Ya los tres amigos han hablado y Job ha contestado a cada cual, pero ahora Elifaz, el primero, va a empezar la segunda ronda. Y va a ver que habla con un poco de irritación, está enojado, porque Job es cada vez más fuerte en su posición. Y aún mirando a los capítulos, uno de los amigos habla por un capítulo y después Job anda respondiendo por dos o tres capítulos. Es cada vez más fuerte. Vamos al versículo 1. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Llenará su vientre de viento solano? La irritación está inmediatamente evidente. Job, que era un sabio, según su reputación, ya estaba hablando de sabiduría vana, de puro viento, según Elifaz. Y ese viento solano era un viento destructor. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla así? Es porque la teología de Job es muy diferente de la teología de sus amigos. Como las sectas, los amigos de Job hablan algo de la verdad, pero está mezclada con mucho error. Y sabiendo el fin del libro que hemos mirado varias veces, sabemos que Job habla bien de Dios. Versículo 3. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Estas son acusaciones graves. Dices, tú ataques del temor de Dios. Pero no es sorprendente. Job está acusado de disipar el temor de Dios, de trabajar en contra de la oración. ¿Pero por qué? Es que Job está seguro de su integridad. En términos modernos, Job tenía la seguridad de su salvación. Si alguien quiere leer en Job 13, versículo 15 a 18. Job 13, 15 a 18. Amén. Job dice, yo sé que seré justificado. Job quiere tener una oportunidad de hablar con Dios. Y dice que cuando esto pasa, sé que seré justificado. Esta es una persona segura de su salvación, aún en el Testamento Antiguo. Pero en la teología de los fariseos, de los testigos de Jehová, nadie puede tener la seguridad de su salvación. Porque nadie sabe si ha hecho suficiente para merecerlo. En la fe cristiana, uno puede llegar a la segura completa por la fe, sabiendo que somos salvados por lo que Cristo hizo en la cruz y no por nuestro propio comportamiento. Sabemos que en el cielo habrá ciertos asesinos. ¿Como quién? ¿Como Moisés? Moisés era asesino. ¿Como David? ¿Como San Pablo? Y aunque hicieron estas cosas horribles, eran redimidos por Dios. Y sus crímenes han sido perdonados, lavados en la sangre de Cristo. Por esto Cristo habló tanto de rameras y publicanos, entrando en la salvación, para despertar a la gente, para dar evidencia de ese punto. Pero esto volvió loco a los fariseos. Mateo 21, 28 dice... ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. Esa es la categoría de los pecadores que se arrepientan. Dice, acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Esas son las sectas falsas. Dice, oh, claro, yo soy religioso. Como Caín. Hemos visto en domingo, Caín traía su ofrenda. Como los musulmanes, voy a orar 5 veces, voy a tener mucho cuidado en mi manera de orar. Dice, continuando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La gente no capta en esto fácilmente. Entonces, Cristo habló de rameras. Se pasaba tiempo asociándose con María Magdalena, famosa prostituta, para que se capte en este concepto. Esa forma de doctrina era una amenaza a los fariseos, porque si toda la salvación vino por la gracia de Dios y no por el cumplimiento de los hombres, ellos no pudieron controlar el pueblo. Los fariseos querían controlar a la gente. Como los testigos de Jehová tienen todos controlados. Oh, tú tienes que hacer eso y aquello. Y tal vez serás recibido por Dios. Versículo 4 de nuestro texto. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Ay, perdón. 4, sí, me equivoqué. Tú también disipas el temor y menospreciabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, como era engañando. Tu boca te condenará. Y yo no, exactamente, él estaba condenando. Y tus labios testificarán contra ti. A San Pablo también lo criticaban de la misma manera. Si alguien quiere leer Romanos 3:8, y intenta averiguar qué está diciendo.
¿Por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien?
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta calumnia? Estaban hablando de San Pablo diciendo, ustedes dicen, hacemos males para que vengan bienes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el punto? Pablo enseñaba la salvación por la gracia, la justificación por la fe, pero los fariseos en esta calumnia dijeron que esto fue la destrucción de toda piedad. Un escándalo, hagamos males para que vengan bienes. Como que Pablo decía, ya vamos a pecar mucho para ver mucho perdón. Pero no es así. Dijeron esto porque no pudieron entender la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Ahora Elifaz atacaba a su persona con la implicación de que era muy joven para presentar ideas en comparación con los ancianos que eran de otra opinión. 8. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Job jamás dijo que escuchó el consejo de Dios, pero Elifaz en su primer discurso habló de visiones que recibió en la noche, revelaciones directas de Dios. Esa acusación aplicaba más bien a Elifaz que a Job. Y es muy irrazonable, es un ataque personal. 9. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Entonces, otra manera de intimidar. Mire, todos los viejos están con nosotros. Es cierto, aún en la ley, que debemos cierto respeto a los de edad. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Eso es cierto. Pero esto no quiere decir que los ancianos siempre tienen la razón. Hay ocasiones cuando hay personas de edad que no saben de lo que hablan. A Cristo también se acusaban de enseñar en contra de los ancianos. Mateo 15, 1 a 3, si alguien quiere leer fuerte.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Amén. Es la misma lucha que Cristo tenía con los fariseos, como Job, con estos tres. Dice, y ustedes quebrantan las tradiciones de los ancianos, pero eran puras tradiciones. Las tradiciones de los ancianos no son siempre correctas. Hay que comparar todo con la palabra de Dios. David era más avanzada que los grandes de edad por meditar tanto en la ley. En Salmos 119 y 99, David hablando dice, más que todos mis enseñadores he entendido por qué tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La persona que realmente conoce la palabra de Dios y lo toma en serio, puede tener más sabiduría que uno que tiene más edad. Eso es lo que pasa. En fin, tenemos que respetar siempre los de edad, pero eso no quiere decir que ellos siempre tienen razón. Parece que Elifaz era el más grande que todos. Pero ni modo, llegando al fin del libro, se ve que Elifaz estaba bien equivocado. Versículo 11. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Esto seguramente es una exageración. Las palabras de Elifaz y los otros dos no eran tan dulces. Y como será comprobado, ni vienen de Dios tampoco. Parece que en el principio los tres amigos vinieron para ayudar a Job, insinceridad, a consolarlo. Pero ahora toda es una discusión fuerte y fea. 13. ¿Para qué contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Es una forma de falacia. ¿Por qué tu corazón aleja? Nada de esto está pasando. Elifaz supone en su pregunta esto. 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ahora estamos regresando a puntos doctrinales. Es cierto que el hombre nace en gran corrupción, pero puede estar redimido, puede estar santificado en la sangre de Cristo. Y aunque no será una persona perfecta, sí vivirá como un justo. Muchos se confunden sobre este punto. Muchos pleitos doctrinales salen de ese punto. Es cierto que todos somos nacidos en la corrupción. Y por eso dice San Pablo en Romanos 3. En Romanos 3 dice Pablo, en medio del principio de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura, etc. Pero esto está hablando de los que no han sido redimidos. Entre ellos no hay justo en absoluto. Pero miren lo que dice de los padres de Juan Bautista. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Parece que hay una contradicción. Ambos eran justos. Pablo dice, no hay justo ni a uno, no. Lucas dice, aquí hay dos justos. ¿Cómo puede ser? Es muy fácil reconciliar esto. Es que los padres de Juan conocieron a su Redentor. Esto fue el mismo con Job, cuando él dijo en Job 19:25, no hemos llegado ahí aún, pero es una parte muy famosa. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En un sentido podemos decir que Job es un cristiano redimido en Cristo. Job no era una persona 100% perfecta, pero tampoco eran los padres de Juan. De hecho, Zacarías, el padre, se quedó mudo por un rato. ¿Por qué? ¿Mande? Amén. Amén. No, el ángel le dijo algo y por falta de fe. Pero la Biblia dice que sí era un justo. 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Como Elifaz no tiene nada nuevo que decir, está repitiendo lo que dijo en el capítulo 4. Es cierto que el hombre fue fuera de Cristo, es abominable y vil en los ojos de Dios, que bebe la iniquidad como agua, pero no es correcto aplicar esto a los redimidos. Es un error. Elifaz no pudo entender esto porque tenía errores graves en su teología. Elifaz creía que los justos prosperaban y los malvados sufrieron siempre en esta vida. Pero no es cierto. No es tan fácil. Job, un justo, estaba sufriendo. Y como leímos en el Salmo 73, abriendo el servicio, a veces los malvados prosperan por muchos años. A veces se prosperan toda la vida, pero finalmente en el gran juicio pagarán por todo. 17. Escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. 19. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Elifaz ahora quiere citar grandes autoridades, él mismo, su experiencia, los sabios antiguos, los dueños antiguos de la tierra. Pero todas estas son autoridades humanas y se pueden equivocarse. Como en el caso de Cristo, si alguien quiere leer en 1 Corintios 2, 7 a 8. 1 Corintios 2, 7 a 8. ¿Nadie?
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Amén. ¿Cuál es el punto? En medio del verso dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hombres muy sabios, dueños de tierra, negocios, príncipes de gobierno, vino Cristo, no sabía nada. Dice, no, pues ese hombre está sufriendo, a lo mejor está bajo la maldición de Dios. Es mejor anclar tu conocimiento de Dios en la santa palabra y no en las opiniones de los hombres, por muy sabios que se crean. Versículo 20.
Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento.
En el Salmo 63 vimos cómo esto no es verdad. Muchas veces los malvados pasan tiempo prosperando por un tiempo o casi toda la vida. 63:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Aquí hay un hombre justo, dijo que confesó, yo sentía envidia de los incrédulos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Todo esto puede pasar y a veces los malvados no son cortados, no sufren gravemente hasta que llegan a la muerte. en muchos casos. Pero esto no cabe en la teología de Elifaz, porque según él, Dios automáticamente anda bendiciendo a los buenos y aplastando a los malvados. Pero no es tan simple en la realidad. 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Aquí Elifaz no está hablando de malvados en general, sino que está hablando de lo que pasó con Job. Job ya ha sido cortado de todo. Por tanto, tiene que estar entre los malvados, según Elifaz, pero es un error. 24. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espada barrea de sus escudos. Aquí la insinuación es de que Job tiene guerra contra Dios, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Los pensamientos de Elifaz son trastornados porque Job realmente es una amenaza a la doctrina falsa. 27. Porque la gordura cubrió su rostro y hizo pliegue sobre sus ijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. 29. No prosperará ni durará su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura. Otra vez, Job era un rico, y por eso hablan de gordura, porque en esos tiempos antiguos solamente los ricos tenían los recursos de engordarse. Los pobres eran normalmente bien flaquitos. Yo escuché de algunos misioneros que se fueron a África y una hermana estaba sentada enfrente y otra hermana vino y dijo a la hermana, ¡ay, hermana, qué gorda se ve! Y la otra dijo, ¡gracias, hermana! Porque aún es así en otras partes. Los pobres están muy flacos porque simplemente no hay recursos. Pero la riqueza de Job no duró, sino que se desapareció. La única manera que pasara algo semejante y si Job era secretamente un malvado, según Elifaz. Y esto es la acusación falsa de que sus amigos sigan haciendo. 30. No escapará de las tinieblas. La llama sacará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Más del mismo, aplicando su enseñanza con la exhortación de no confiar en la vanidad, acusando a Job indirectamente de la vanidad de hipocresía. Como que cuando Job proclamaba su integridad, según la doctrina de Elifaz, un hombre sufriendo así no tiene integridad, imposible. Y ya llegando al fin, en la religión de Elifaz, tú puedes más o menos controlar a Dios. Como algunos en la televisión dicen, mire, mándame $1,000 y tú vas a tener todo. O como la gente que ofrecen a la imagen de la Santa Muerte. Hay líneas muy largas y la gente viene y le dan algo a la imagen de la Santa Muerte. Y dice, ella me va a ayudar. Ella me sacó de la tierra. Y eso es lo que el diablo acusaba de Job en el principio. Que Job seguía a Dios por lo que pudo sacar con manipulaciones. Pero Dios sabía que la fe de Job era real. Porque Dios mismo la puso ahí. ¿Y tu hermano o hermana tiene la fe de Job o andas tratando de sacar favores de tu Dios con manipulaciones? Última parte, 33. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron luz a iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Es cierto que los malvados serán aplastados. Las sectas falsas siempre mezclan la verdad con el error. Pero no es siempre temprano en la vida. A veces llegan contentos hasta la tumba. Pero en la más allá van a pagar por todo. Doctrina. La doctrina de la salvación por la gracia de Dios es una amenaza a toda forma de religión falsa. Efesios 2, 8 y 9 debe ser memorizado por muchos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y usted puede agarrar la Biblia de un testigo de Jehová y leer este texto en su propia Biblia, y está bien ahí, para empezar predicando a ellos, porque ellos no creen esto. Job entendía que eso es la verdad. Y por esto Job estaba seguro de su salvación. Dice, mire, yo no estoy ganando mi salvación por mis obras. Dios me lo dio. Dios me cambió. Pero para todas las demás religiones del mundo, este concepto es una amenaza. Puede destruir su sistema. Los testigos de Jehová, los musulmanes, todas las sectas falsas tienen esto en común. Bajo el error, tú estás salvado por lo que tú haces. Pero bajo la fe bíblica, tu salvación es un don, un regalo no merecido, comprado con la sangre de Cristo. Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso vamos a ver Job chocando con todos. Ellos tienen otro concepto de su relación con Dios. Pórtate bien y vas a ser bendecido. Job está discipulando a todos ellos. Y terminando el libro, Dios va a decir amén a todo lo que Job está enseñando. Aplicación. La palabra evangelio. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra evangelio? Es una palabra de griega. La buena nueva, exactamente, muy bien. Quiere decir la buena nueva. Y eso es lo que estamos anunciando. Job era una amenaza a sus tres amigos. Cristo y San Pablo eran una amenaza a los fariseos. Y ahora toca a nosotros vivir como una amenaza a los que enseñan el error en nuestros tiempos. Si tú quieres vivir compartiendo ese gran mensaje a los perdidos, a los engañados, a los que viven sin esperanza y sin seguridad, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos poco a poco devorando ese libro de Job. Un libro que muchos cristianos ni estudian en toda la vida, pero estamos sacando joyas de aquí, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en esto. Ayúdanos a meditar en tu palabra y sacar todo lo provecho que tú tienes para nosotros, para vivir como firmes en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente.